Huelva en Red.
Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas al octavo programa ya de Huelva en Red por la Cooperación, una iniciativa que cuenta con 3 años ya de trabajo y cuya trayectoria puedes ver en mapadecooperacion.es. Hoy hablaremos de voluntariado, es el tema principal de este espacio, que hoy cuenta con Óscar Toro, director de la Asociación Invisible. Buenas.
Buenas.
El responsable de desmontar nuestros mitos sobre cooperación, Paco Molina, técnico de proyectos de Paz y Bien. Además, habrá organizaciones invitadas como FECONS, CODENAF o el Ayuntamiento de Almonte. Y conversaremos sobre el programa de voluntariado Pedro Arrupez de Entre Cultura, más conocido como Volpa. Además, estoy yo, la que les habla, Conchita de la Corte, dinamizadora de Huelva en Red por la Cooperación. Y sin más, empezamos. Y lo hacemos con la introducción que elabora y nos presenta Óscar Toro. Adelante.
Cuando me preguntan qué valor tiene el voluntariado internacional en el campo de la cooperación, suelo decir que el voluntariado sirve para poner un rostro humano a la cooperación al desarrollo. Una parte importante de organizaciones de desarrollo tiene entre sus finalidades lograr la transformación de realidades desiguales para alcanzar sociedades justas. Un fin aparentemente utópico, pero en cuyo logro, o al menos en una aproximación a la idea de alcanzar un mundo mejor para todos y todas, juega un papel imprescindible la construcción individual y colectiva de sentirnos una ciudadanía activa y global. Encuentro en el voluntariado, en su ejercicio en cualquiera de las múltiples tareas, ámbitos, el espacio de aprendizaje y transformación que nos permite dar el paso entre ser ciudadano o ciudadana a secas a ser ciudadanía transformadora. El voluntariado, su práctica, aporta, estoy convencido, diversidad de perspectivas, genera una actitud crítica, facilita el empoderamiento y contribuye a trabajar por el interés común. En España hay alrededor de 2,7 millones de personas voluntarias según la Plataforma del Voluntariado de España. El voluntariado, lo recuerda a Naciones Unidas, es una vía poderosa para que cada vez más gente se una a una causa. El voluntariado está ampliando el espacio en el cual alcanzamos el futuro que queremos al involucrar cada vez más a personas a la planificación local e incluso internacional. Por ejemplo, en la acción compartida de complementar la Agenda 2030. Esta agenda reconoce expresamente al voluntariado como un actor para lograr los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. No podemos, por tanto, negar que el voluntariado es, por naturaleza, un importante vehículo para el desarrollo sostenible. Permite a las personas y comunidades participar en su propio crecimiento. Gracias al voluntariado, la ciudadanía construye su propia resiliencia, amplía su conocimiento básico y adquiere un sentido de la responsabilidad para sus propias comunidades. El voluntariado consolida la cohesión social y la confianza al promover acciones individuales y colectivas, lo que conlleva efectos sostenibles para las personas mediante las personas. El voluntariado refuerza el compromiso cívico, protege la inclusión social, afianza la solidaridad y solidifica el sentido de apropiación de los resultados de desarrollo. Además, el voluntariado tiene un importante efecto dominó, inspira a otras personas e impulsa las transformaciones requeridas para que los ODS arraiguen en las comunidades. Pero si ponemos el foco en el voluntariado en el terreno internacional y la acción humanitaria, es ir en la dirección de potenciar el sentimiento y la práctica de una ciudadanía global que piensa globalmente, pero que actúa localmente y que asume el protagonismo para liderar cambios ante desafíos globales y retos locales. Por lo tanto, el voluntariado, coincidiendo con la idea recogida por Ortega Guaza en la revista de Antropología Instrumental en el 2016, ya ha llovido, o incluso ya llevamos mucho tiempo de sequía, hay que entenderlo como una actitud que busca construir o cooperar la construcción de sociedades menos desiguales, en la que se respetan a las personas y sus derechos, en la búsqueda de soluciones a problemas y a la creación de alternativas para una convivencia pacífica. Es, por tanto, un instrumento fundamental para el desarrollo de ciudadanía e incluso para la consideración que únicamente de este modo podemos conseguir democracias plenas y participativas.
Bueno, gracias, Óscar, y nos vamos con un tema musical de Víctor Jara, que si bien fue un luchador por la democracia, también es parte de este mundo globalizado el tener músicas de otros mundos. Qué lindo es ser voluntario, de Víctor Jara.
Qué
me vengas con la historia de la indolencia. Hace rato que te he vuelto dándote vueltas. Moscardón que pica sin consecuencia, se le secan las laritas y las lancetas. Si la montaña no viene, anda hacia ella, las metas de recabar son las estrellas. Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. Sí. Dale pala, campesino, dale al arado. Ahora son tiempos mejores para tu sembrado. Dale martillo a la mina, dale minero, dale más techo a las casas de los obreros. Compañera, usted que endulza toda la tierra, a los especuladores no les dé tregua. Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. Sí. El rico se juega entero por su defensa, confunde la democracia con la insolencia. Para hablar de socialismo, estudia Lenin, la revolución no es fuego para burgueses. La montaña no viene, anda hacia ella, las metas de recabar son las estrellas. Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. Sí.
Entre las organizaciones que trabajan en Huelva en Red por la Cooperación, que crece cada mes, encontramos todo tipo de organizaciones. Hoy hablaremos con algunas de ellas y la primera es FECONS. Nos acompaña Marius Assous, ahora me corregirá porque Assous, que es un nombre, un apellido un poco complejo. FECONS es una ONG que tiene como finalidad la equidad y la justicia, promoviendo proyectos y programas, tanto a nivel nacional como internacional, de cooperación al desarrollo, sobre todo en África y América Latina. Bienvenido, Marius.
Muchas gracias, Concha.
Bien acompañada de sus dos hijas.
De dos hijas, sí.
Hola.
Hola.
A ver, ¿cómo os llamáis?
Daniela.
María.
María y Daniela. Oye, estos nombres son muy de Huelva, ¿eh? Bueno, Mario, cuéntanos un poco qué está haciendo FECONS, cómo nace, cuál es la trayectoria que estáis proyectando, etcétera.
FECONS, como bien indicas, es Fundación Europea para la Cooperación Norte-Sur. Por suerte, el año que viene vamos a cumplir 20 años de nacimiento. Por tanto,
se dice rápido, ¿eh?
Se dice rápido. Son 20 años de mucho trabajo, de alegría, de llanto, de todo. En 20 años ha pasado muchísimas cosas. Uh-huh. Como siempre, hay que quedarse con lo bueno. Y lo malo se aprende para mejorar.
Bueno, ahora mismo justo el traspaso de gente entre África y Bueno, vamos a decir, Andalucía es un tema de actualidad por todo lo que está ocurriendo. En este caso es uno de los temas que vosotros trabajáis profundamente, ¿no? Toda esa identificación de personas que...
Exactamente, el tema de la inmigración ilegal. Porque la inmigración, como digo siempre, en la parte de lo que África le corresponde, es hija directa de lo que fue la esclavitud y la colonización. Por tanto, los africanos nunca habíamos inmigrado hacia afuera tan masivamente. Siempre había inmigración interna, entre comunidad, entre pueblo, entre países, pero no hacia afuera. Bueno, por desgracia, estoy viviendo una migración, yo diría una migración de miseria, de búsqueda de bienestar social, personal y comunitario. FECONS a nivel, FECONS nace básicamente sobre eso, en base a esto, ¿no? Porque en el 2002, pues yo aquí a España en 1999, en 2002 asisto a un curso de verano en la UNIA, en la que uno de los módulos era sobre la inmigración ilegal. Y yo había llegado en 1999, bien, con visado para estudiar. Aunque a primera vista mi idea era venir a Europa, cueste lo que cuestase. De hecho, me faltó un pilín para llegar de otra manera. Pero, pues, llegué bien. Entonces, a ese curso de verano, el módulo era sobre esa inmigración ilegal. Entonces, el profesor de ese curso, que era en aquel entonces director del Instituto Transfronterizo de la Línea, en Cádiz, trajo imágenes durísimas sobre las muertes que hecho, el entierro de esa gente que fallecían. Entonces me dolió bastante, me dio mucha pena. Entonces le pregunté, esa gente que fallece en el estrecho, ¿qué hacen con ellos? Me dice, nada, porque sabemos que viven de África, pero no sabemos de qué país, ni quiénes son. Por lo tanto, se le entierra en fosas comunes o en nichos con número, porque no sabemos quiénes son. Y no lo podemos guardar en territorio o en cámara, por lo tanto, así se le entierra. Entonces me dio más pena, más lágrima. Entonces yo pensé, entonces, si yo hubiese venido como yo había pensado, a menos hubiese acabado en el mar, o acabar en uno de esos nichos. Entonces, me fui a la línea a hablar con ese profesor para que me ayudase a trabajar sobre esa materia. Identificar a esa gente que muere en el estrecho con el fin de facilitar a su familia de origen de la suerte que ha ocurrido su ser querido. Porque esa gente que fallecen son hijos de alguien, hija de alguien, amigo de alguien, amiga de alguien. Tiene un tío, tiene un abuelo, tiene un padre como todos nosotros. Por tanto, eso me permitiría a esa familia cerrar un ciclo de vida e iniciar otro. Marruecos, me acuerdo cuando la gente aquí quieren, volviendo a lo que es la memoria histórica, la ley de memoria histórica, que permite a la gente que fallecieron en la guerra civil de España, poder saber que mi tío, mi abuelo, no son sus huesos, quiero verlo. ¿Sabes dónde están? Lo recojo, lo entierro y cierro ese ciclo de vida para la generación venidera. Entonces, en África, vamos allá en África, porque mi antepasado en África, mi Dios no es el Dios católico, no es el Dios cristiano, no es Alá. Mi antepasado, mi raíz africana, son mis antepasados. Cuando estoy mal, ¿a quién invoco? Soy mi antepasado. Mi antepasado son aquellos que han fallecido, que sean más allá. Entonces permití que esa gente que han fallecido puedan rezar por su alma y rezar por ellos, invocarles cuando uno no se les necesita. Permitiría que la gente ahí pueda hacer ese ciclo de vida, empezar con ellos, y esa gente que han fallecido entrase en ese más allá. Ahí se inicia lo que, digamos, en aquella época identifica, que era ese programa. En ese FECONS, FECONS nace por esto, nace bajo esa visión. De hecho, se hace un trabajo maravilloso inicialmente. Fui a Madrid a hablar con el coronel Molero en aquel entonces.
¿Con quién, perdona?
El coronel Molero.
Ajá.
que era el encargado a nivel nacional del programa Phoenix. El programa Phoenix que estaba gestionado a nivel de la Universidad de Granada, donde todo cuerpo que se encuentra en España es el programa que lo gestiona para ver, porque todo cuerpo que se encuentra, que sea en cualquier lado en España, se viene por ese programa. Entonces, su cuerpo van ahí. Entonces, tuve la suerte de a través de mi padre, como digo siempre a mis hijas, que son privilegiados de tener dos padres, uno blanco y uno negro. De mi padre blanco, que me acogió aquí, que me trajo aquí, que me dio esa vida. Y mi padre biológico, que en paz descanse, y que me nos dejó en 93, en el que ya no quedase fecón. Entonces, por tanto, tuve esa suerte que trabajaba, era director general de la Consejería de Igualdad, a través de él y con el director del Instituto de Transformación, pedimos una cita en el cuartel de Guardia Civil de Algeciras, donde se gestiona todo, donde se hace un trabajo maravilloso, de verdad. Todos los cuerpos que aparecen en el estrecho están identificados con datos que permitan a que si algún día un familiar que puedan ser que tú puedas encontrar. Sí, los datos están ahí. Entonces, se confirma un convenio con la Guardia Civil en la que se nos dio toda la información que se maneja a nivel Guardia Civil. Toda la información. Entonces, hay un formulario, que te lo enseñé, ¿no? Te enseñé ese. Hay un formulario que recoge los datos que la Guardia Civil maneja. La idea era los siguientes: despertar en África la gana de buscar a un ser querido. Porque decimos en África, padre Nobel, bon Nobel. Uh-huh. Eso quiere decir, si no es noticia, es que son buenas.
Eso también se dice aquí.
Entonces, por tanto, la gente dice, tranquilo, si mi padre, mi hijo ha viajado, si no, dale, porque está bien. Por tanto, tranquilo. Porque las malas vuelan solo. Entonces, era despertar en África la necesidad de que la gente, si mi hermano, mi tío, mi padre había viajado y no lo encuentro durante un par de años, ya que me empieza a preocupar. Tiene esa inquietud. De hecho, FECON se intentó hablar con Cruz Roja, con Caritas, con Mano Unida, que son entidades que están en todos lados en África. Están donde están en África y llegan en todos lados. Para que cuando fueran, Médicos Sin Frontera, Enfermos Sin Frontera, cuando llegaran en su pueblo donde están, que solamente tengan que dejar esa información en la mesa, donde están. Para que leían, se puedan leer. Y es un decía que son, si tiene un hijo que ha viajado en algún lado, que no sabe leer, pregunta aquí. Se entregaría a los familiares ese formulario que maneja Guardia Civil. Tiene que solamente rellenar ese formulario, enviarlo aquí, a Guardia Civil, cotearlo con lo que manejan. Si en caso no hubiese coincidencia, se sería la segunda fase.
Eso es la prueba de ADN, ¿no?
La prueba de ADN que yo te enseñé. En prospecto de cómo recoger esa ADN para poder detectar o comprobar si es o no la persona que se está buscando. Y por desgracia, de esa gente que fallece en cada 10, te puedo asegurar que 6 o 5 mueren en un desierto y nadie sabe. O están dedicados a la esclavitud, o en Libia, o en Mauritania. Por desgracia, hoy que hablamos, que son quizás las 7 y se sigue traficando con los negros. Siguen vendiendo.
La narrativa que hace Marius, que nos viene muy bien a modo de recordatorio, ¿no?, del origen de FECON, pero también evidencia dos cuestiones que a mí me parecen especialmente interesantes a destacar, o incluso tres, ¿no? Una es la propia trayectoria y el compromiso de Marius, ¿no?, que me parece que hay que retrotraerse a 20 años atrás de alguien que procede de Camerún, que se involucra en la ciudad de acogida, ¿no?, no solamente aprovechando el conocimiento, la oportunidad de aprender y formarse, sino a ser un sujeto activo, ¿no?, a ser un sujeto transformador de la sociedad en la que convive, ¿no?, y la que vive, ¿no?, y la conexión con su continente, ¿no? Eso dice mucho de Marius, ¿no?, al que conozco de hace mucho tiempo y que al final hay que poner en valor, y están aquí sus hijas y yo os aprovecho para insistir en que también tenéis que agradecer al padre que tenéis, porque es un tipo que traslada ese compromiso, esa implicación, ¿no?, por la construcción de un mundo más justo, ¿no? que al final el mundo que vosotros vayáis a heredar, ¿no? Claro. Que estáis protagonizando ya, ¿no? Eso por un lado. El segundo elemento tiene que ver con la propia constitución de FECON, ¿no? Es decir, FECON se convierte y a día de hoy sigue siendo una de las grandes ONG de referencia para entender los procesos migratorios asociados a la cooperación y el desarrollo, ¿no? 20 años atrás, esa realidad no estaba presente no solamente en la ciudad de Huelva, sino posiblemente en el debate nacional. Y FECON abre una serie de cuestiones, como la que ha venido planteando Mario, para evidenciar un drama que sigue existiendo, ¿no? Y para poner de manifiesto alternativas, ¿no?, que contribuyan al desarrollo de los países, de las personas que migran. Lamentablemente, 20 años después, se ha avanzado mucho en algunas realidades, pero seguimos teniendo grandes problemas y grandes conflictos asociados a las migraciones. Y esa es la tercera pata, el tercer elemento que quisiera destacar y por el que también te formulo, ¿no? ¿Cuáles siguen siendo los retos, ¿no?, que tenemos, Mario? Es decir, porque el debate de las migraciones, como apuntaba Conchita, sigue estando ahí, ¿no? Es decir, la gente sigue emigrando y sigue emigrando en condiciones, huyendo de condiciones muy duras y haciendo rutas migratorias especialmente duras, ¿no?
Por desgracia, las cosas no han cambiado en absoluto, ¿no? Porque te das cuenta de cómo, en mi caso, por ejemplo, a pesar de todo lo que estamos haciendo en mi país y mi pueblo, en su caso, a través de la cooperación internacional que hemos implementado de la mano de la Diputación de Huelva, yo siempre he agradecido el esfuerzo y todo lo que han hecho para mi pueblo. Me acuerdo un día, estuve fui para allá, fue a mi casa, familiares, y me llega mi primo, me dice, Achille, y dice, hermano, yo también me quiero ir a Europa, me quiero ir para allá. Me dice, digo, Achille, ¿sabes lo difícil que es? Ahí no es lo que pensamos que es. Y me dice, pero quédate tú aquí y me voy yo.
Claro.
Y me dice, prefiero ser pobre allí que pobre aquí.
Claro.
Entonces, ante esa pregunta, dice, ¿cómo lo contesto? ¿Qué le digo? ¿Y por qué no regreso y que se vaya a mi lugar? Pues tan mal digo que estoy ahí. Es tanta cuestión que a veces queda en el aire que no tiene respuesta.
Pero yo entiendo, perdón que te interrumpa, pero entiendo un poco tu punto de vista, ¿no? Porque a veces el sueño europeo, el sueño americano, da igual, las experiencias que a lo mejor uno quiere reflejar cuando ha estado fuera, que pues, también por no preocupar a la familia, cuenta quizás solo lo bueno. Y claro, esa dureza que uno ha vivido y no ha querido compartir o todavía está asumiendo que la ha vivido, esa no la cuenta, no la puede conocer el que está allí en origen, en terreno, en la familia. Entonces, entiendo tu postura. Hay muchas cosas que tú no le puedes explicar a una persona, ¿no? Todo ese proceso de aculturación, de acostumbrarse a un montón de cosas que no está habituado, a la soledad. En fin, eso es muy difícil explicarlo.
Y por mucho que tú expliques, no van a escuchar.
Claro, porque es una experiencia que no van a poder
porque
vivir si no han vivido fuera.
Por un lado están los médicos de comunicación que le bombardean con una información de bienestar, de todo lo que, oye, cualquiera, yo me quiero probar.
Claro.
Quiero probar.
Es lógico.
Porque lo que nos venden allí es el bienestar, ese sueño europeo, occidental. Y cualquiera lo quiere probar. Entonces, visto que el tema identifica no tiene nada de romper, porque no es como hoy en día donde tenemos internet, tenemos Facebook, redes sociales, que en aquella época no existía. Lo que hacía fácil, difícil, trabajar, identifica. Entonces, ¿qué es lo que FECON se hizo en su momento? Era replegar a nivel local y trabajar un tema para nosotros que es fundamental, esencial, que es el tema de los sentimientos chabolistas. FECON está en contra, relativamente en contra, en existencia de cualquier asentamiento chabolista. Cualquier remedio que sea paliativo no era bienvenida. Bueno, nosotros decimos que se ha invertido muchos millones de euros para trabajar en las chabolas. Lo que no es erradicar, cualquier cosa que no sea erradicar, no es la bienvenida para FECON. No es la bienvenida. De hecho, FECOS no trabaja en los asentamientos. Para esto están entidades grandes como Cruz Roja, que tienen logística, personal cualificado para trabajar con ese cultivo en los asentamientos chavistas. Entonces yo voy a mantener un discurso de que no quiero que se exista a la vez la costumbre que viene allí. Porque, de hecho, nosotros hicimos un estudio que vino a raíz de que en 2014, FECOM planteó a nivel provincial una agenda, que me llama Agenda 2020, erradicación de asentamientos chavistas. En 2020, en 2014, FECOM firma con todas las fuerzas políticas de la provincia un pacto provincial por la inclusión. Ahí me da cuenta que 2015 iba a ser un año electoral, donde coincidían las europeas, las nacionales, la autonómica y la local. Entonces, como yo había vivido muchas elecciones, me planteé a la República firmar un convenio, un pacto provincial, donde la inmigración no iba a ser un arma electoral para ningún partido. Y que también se iba a plantear erradicar el chavismo, las chavales en la provincia. En esa mesa firmaron todas las fuerzas políticas, todas. De la izquierda hasta la derecha, de PP hasta PSOE, pasando por Izquierda Unida, ECUO. Podemos, no existían, no existía. Ni Podemos, ni Ciudadanos, ni Vox existían. Entonces firmaron 10 partidos políticos. Y PEA, que ya no existe. Entonces ese pacto fue respetado durante esa campaña electoral de 2015. Nadie habló de migración de una manera pejorativa. Nadie echó en cara nada a nadie en el tema migratorio. Luego sí, había que trabajar en una fase, era, y ese pacto recogía 3 puntos. Primer punto, no hacer la campaña electoral de 2015 un arma de migración, un arma electoral. Segundo punto, erradicar los asentamientos en Huelva en 4 años. Y segundo, que ese pacto se va a gestionar en el marco de Foro Provincial de la Inmigración, porque es un espacio político donde somos todos representados ahí. Uh-huh. Aunque ese espacio está liderado por la Junta de Andalucía, pero estamos presentes todos. Todos los actores estamos ahí. Están el Comité Central, el Comité Autonómico, la Provincial, que es la Diputación, algunos ayuntamientos, sindicatos, patronal y entidades sociales. Pero estamos ahí todos. Entonces, es un espacio ideal y ideal para trabajar ese tipo de temas. Entonces, de hecho, se llama Foro Provincial de la Inmigración. Y encima está el Foro Andaluz de la Inmigración, donde FECOM es miembro permanente. De hecho, FECOM asumió el año pasado, firmó dos años, FECOM asumió la vicepresidencia tercera de Foro Provincial de la Inmigración. En Andaluz, somos, en el equipo local, somos miembro permanente. Por tanto, ese planteo. Entonces, en el trabajo nuestro, nosotros iniciamos un trabajo con LEPE, donde FECOM estaba ya implantado de 2006, trabajando en tema de las chabolas. FECOM fue la única ONG a nivel andaluz que fue agencia de fomento del alquiler. Y fuimos ejemplo de buenas prácticas a nivel europeo y en Italia. Por tanto, tenemos un bagaje importante para decir. Y las chabolas no tienen más remedio, no hay una varita mágica. No sé qué es fácil erradicar. No es fácil, sí, es verdad. Pero solución es una sola. Una. Vivienda. Vivienda y vivienda no es una solución. De hecho, veremos que en Jaén, donde existe una red provincial de albergue, no hay chabolas. Alguien me dirá, no, son de 15 días a 20 días. Sí, pero existe, es un recurso provincial. Existe, está ahí. ¿Cómo que en Huelva, donde una de las enturrias más potentes de Huelva, que la agricultura, no hemos sido capaces de tener logística que permita alojar a los trabajadores nuestros? ¿Cómo que nadie pensó en esto? Entonces, yo voy, quiero poner en marcha 15 tareas. ¿Vale? 15, muy bien. Quiero que me agarran, muy bien. Pero necesitan mano de obra. Uh-huh. ¿Sabes dónde vas a alojar? Por eso veremos que todas las zonas de las chabolas, Palos, Mugué, Lucena, Lepe, son agrícolas. Millán hizo un trabajo maravilloso, nadie lo va a tener sus sombras, sí, perfecto, sus, no, la oscuridad, pero sí, pero lo consiguió erradicar en Cataya. ¿Qué es lo que hizo Chávez en Cataya? Pasaron a Alepe. Vino esa experiencia, fue como planteó a la Unión Alepe que fuese un trabajo comarcal para que no pasara lo que pasó en Cataya. De que salga en Cataya, pasará a Alepe. Y si Alepe consigue erradicar, pasará a la Rondela. Y si termina la Rondela, pasará a la Cretuna, la que pasará al monte, a Ayamonte. Y después, no, tiene que ser un trabajo comarcal. Además, Alepe es una ciudad dormitoria. Por eso, esa misma ahí trabaja en toda la comarca, la costa occidental, hasta Portugal. Lo que digo son estudios que nosotros hemos hecho en Alepe para plantear una propuesta de cómo se puede trabajar para erradicar las chabolas. Incluso los chicos quieren pagar. No quieren nada gratuito. Quieren pagar. Se necesita pagar. Están trabajando. Son trabajadores como tú y como yo. Quieren pagar. Por tanto, si existiese un sistema de alojamiento, insisto, no gratuito, pues quieren pagar. Pues no existen. Hay mitos que se han creado alrededor de las chabolas, de que están ahí porque quieren estar, porque son indocumentados, porque todo lo que trabaja el envío superior de origen. El estudio que hemos hecho ha demostrado que todos esos son mitos falsos. En que tú y yo, Oscar, ¿a quién nos gusta vivir en plástico?
Bueno, ahí yo he llegado a escuchar de representantes políticos de la provincia de Huelva, y no voy a nombrar a nadie, que directamente es que no querían alquilar. Y digo, bueno, es que aunque quieran, aunque tú quieras, a cualquier persona nos cuesta muchísimo encontrar una vivienda en Huelva, de alquiler me refiero. Yo particularmente he buscado mucho y no era fácil. Exigen muchos requisitos porque como no hay suficientes viviendas, también es un tema cultural de discriminación, también afecta a la temporalidad de las personas que vienen. O sea, son muchos factores que juegan en contra, efectivamente, de dar esa facilidad.
Sí, por eso.
Pero qué soluciones hay, está claro.
Pues ¿cuál fue nuestra propuesta después de estudio? Porque fue un trabajo en dos fases. Hacia uno, un estudio científico donde participaron muchos actores. El ayuntamiento, pues este estudio fue financiado por la Dirección General de Política Migratoria. Participó la Generalitat de Andalucía, participó el Ayuntamiento, participó la Universidad de Huelva, participó la EDATI del EPE, Huelva Coge, ANUSI, había muchos actores. Si estudio fue fantástico, y son dos, eran propuestas. ¿Cuál fue la propuesta que salió de ahí? Tienen en cuenta que los chicos quieren pagar. Oye, primero plantear un complejo residencial. Da igual nombre. Un albergue, dale un da igual nombre. Un albergue. Y después, segundo punto, la creación de una bolsa local o provincial de vivienda. De ahí salió lo que se llamó Alepe Habita. Alepe Habita consistía, básicamente, es la creación a nivel local de una bolsa de vivienda. Conseguimos que la Unión de Alepe, que también colaboró mucho la calle Alepe con su equipo, colaboraron bastante. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Incentivar a cualquier vecino que pusiera su vivienda a esa bolsa, le daban una subvención de 500 euros. Y esa vivienda se destinaba a la población, los trabajadores temporeros. Y que además es un programa que no permite, ¿cómo se dice esto? No segrega a nadie. Ahí pueden encontrar un piso en el centro. Un piso en cualquier lado, por tanto, están dispersos, no hay.
Sí, no hay guetos.
No hay guetos, exactamente. De hecho, los pisos que nosotros hemos adquirido en Alepe son pisos que están en el centro. Están en todos lados y en el municipio.
Vale, entonces, Mario, perdona.
Para terminar, ten en cuenta que también existe también un mito alrededor también de los negros, por decirlo así, de que son, huelen mal, son sucios, aquí la 1 entra 15. De que no limpian, una serie de mitos que se alrededor de esto, que también digo que son falsos, porque fue agencia de fondo de alquiler durante casi 8 años, los mejores pagadores son extranjeros. Y voy a entrar un mes más, enero, paga bien. Aunque sea en el semáforo, te paga, su alquiler, no juega con su alquiler.
Es que eso es un tema muy cultural que va a costar mucho tiempo ir deconstruyendo. No es una cosa de un día para otro, porque tú dices eso y son mitos tuyos y tú me lo puedes decir a mí, pero ya veré yo si me lo creo o no. Claro.
Lo que mito era que no aquí la 1 te da 15, te lo limpian. Eso es lo que Fecons hizo para... Fecons ha hecho con la gafa, con Lepa Evita. Fecons es lente garantista. Quien que tú firmas es con Fecons, no con el inquilino. Final. Es conmigo, con mentira. Yo garantizo que el piso que tú alquilas es conmigo, quien te paga soy yo. Para asegurarte a ti de que si no pagas, respondo. De que si en tu casa es destrozo, quien cumple soy yo. Entonces, el aspecto está cubierto.
¿Por qué no funciona eso en otras poblaciones?
¿Cuál?
Bueno, eso es en Lepe, ¿no?
En Lepe, no, hemos pasado, ahora ya no es Lepe, ya no somos de Lepe, ya a nivel andaluz.
Ajá.
Yo tengo un piso aquí en Huelva, tengo un piso en Sevilla, y ahora también queremos entrar en Almería. Entonces, tengo un piso por todos lados. Y os puedo asegurar que los inquilinos están contentos.
Claro, y evidencia dos realidades también de nuevo, ¿no? Es decir, una, que no podemos seguir... No podemos seguir pensando que el desarrollo de esta tierra, ¿no?, vinculada a los productos agroalimentarios del fruto rojo, o bien siga obviando una realidad como es la del chabolismo de las personas migrantes, ¿no? Es decir, que eso es un debate en el que hay que seguir insistiendo y reivindicando y demás, porque es una realidad que llevamos arrastrando décadas, cuando encima hay propuestas encima de la mesa, ¿no? Y ese es el otro elemento a destacar, y yo creo que por ir también finalizando, ¿no?, que es precisamente que alternativas hay, ¿no? Es decir, que la experiencia, la evidencia, el contrastar, el conocer a la gente, está llevando a poner alternativas reales, eficientes y eficaces, ¿no?, encima de la mesa, ¿no? Por lo tanto, no corresponde, ¿no?, a que perdamos ni un día más a cambiar esa realidad que no debería estar presente en una sociedad del siglo XXI y en un territorio como el que vivimos, ¿no?
Mario, no sé si quieres citar brevemente algún proyecto que tengáis en mente, más allá de esa ampliación fuera de la provincia de Huelva de este proyecto.
Sí, el tema de cooperación al desarrollo. Porque para cualquier inmigrante, para cualquier persona que ha dejado su pueblo, yo digo siempre que no es incompatible el desarrollo personal con el desarrollo comunitario. Como siempre, que cuando sabes de dónde vienes, sabes dónde vas. Y en mi pueblo decimos que los elefantes morimos en casa. Por tanto, cualquiera que ama a su pueblo y sabe de dónde viene, de hecho, muchas veces peleo con mis hijas en casa con la comida que se tira. Pues yo sé que cuando tiene una que está tirando, tiene un primo que hoy no ha comido. Hoy no ha comido. Y de comer es comer. No ha comido hoy. Por tanto, creo, pues yo insisto en el apoyo que hemos tenido de la Diputación de Huelva para mi pueblo, es esencial, es fundamental, máximo en ese momento de que la crisis de Ucrania, la guerra de Ucrania, nos ha demostrado que somos cada vez más dependientes, ¿no?, de que los granos de Ucrania y de Rusia, si no llegan a los peces nuestros, podemos morir de hambre cuando tenemos todo. Tenemos tierras fértiles que somos capaces de ser totalmente posibles, independientes de grabar a nadie, porque África, ¿qué es lo que falta a África? Por eso no se puede ser tan pobre a la vez tan rico, ¿no? Por tanto, hay que seguir incentivando, seguir trabajando en temas de cooperación de desarrollo, no desde punto, y también ajustando la demanda con la oferta, ¿no? Y sobre todo, no planteando proyectos a corto plazo, para que un buen programa que pueda permitir que un pueblo se pueda ver cambios reales, se necesita un programa de mínimo 5, 6, 10 años. Yo no creo que el plan Marshall se hizo en un año. Yo lo creo.
Tanto, encontrarse con Mario es una oportunidad de pensar, ¿no?, globalmente y actuar localmente, y de tener esa mirada a medio y largo de larga trayectoria, ¿no? Es decir, acercarnos a África, pero acercarnos también a la justicia, ¿no? Y acercarnos a las posibilidades de cambio desde la innovación, desde la experiencia y demás, ¿no? Me parece que ese mensaje, que tiene mucho que ver también con la cultura africana, ¿no? De reivindicación de la comunidad, ¿no? De construir de los comunes, de reivindicar esa comunidad, me parece que es un mensaje que hay que seguir alzando y reclamando y aprovechando cualquier espacio, pero yo con ese me quedaría sin lugar a duda, ¿no?
Bueno, Mario, muchísimas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias por invitarnos.
Marius Asua.
Asua, ahí está.
Ahí, ya lo he dicho bien. Sí, muy bien. De FECONS, la Fundación Europea para la Cooperación Norte-Sur. Muchas gracias por acompañarnos y continuamos la conversación pendiente que nos quedó en el programa anterior con el Ayuntamiento de Almonte y su técnico de cooperación. Así que le damos una vez más la bienvenida. ¿Qué tal?
Muy bien.
¿Cómo estás?
Muy bien, estupendamente. Muchas gracias por invitarme nuevamente a este espacio de radio.
Cuéntanos, ¿qué proyectos te tienen enfrascado en tu día a día?
Bueno, pues en este año hemos puesto en marcha una serie de proyectos. Ya habíamos comentado en la anterior ocasión que estuve aquí con vosotros que el esquema del Programa Municipal de Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Almonte tiene tres líneas claras de actuación. Una destinada a ayuda humanitaria, otra a cooperación económica con proyectos de cooperación al desarrollo y una tercera línea de educación para el desarrollo. Entonces, en este año concreto, desde hace unas cuantas de ediciones, ese programa en Almonte lo denominamos Almonte Solidario. Es por tener una especie de eslogan, que no es eslogan, pero... Y lo que sí hacemos es que en torno a este eslogan de Almonte Solidario, pues hacemos una concentración de actuaciones para que tenga una presencia mediática importante y, por tanto, el impacto a efectos o en términos de sensibilidad y de concienciación sea mayor en el municipio. Concretamente, este año en la línea de ayuda humanitaria, como en otros municipios y como en otras partes del mundo, pues ha estado centrada básicamente en la ayuda humanitaria de emergencia que hemos dispensado, que estamos dispensando a Ucrania, ¿no? Uh-huh. La guerra, la ocupación rusa, la guerra de Ucrania. En Almonte ha generado una gran oleada de solidaridad que se ha convertido en la recaudación de fondos, de muchos fondos. El ayuntamiento también, pues toda la programación deportiva y cultural que tenía destinado parte de esos fondos a esa cuenta corriente que iba dirigida a cuatro entidades que en común, desde impulsada a iniciativa de la red, ¿no? Y a iniciativa de la Diputación de Huelva, pues queríamos trabajar con ellos porque estaban trabajando sobre el terreno y además son entidades muy solventes, suficientemente acreditadas. Eso en ayuda humanitaria. Luego, en cooperación internacional, pues seguimos firmando convenios, porque nos parece mucho más oportuno que la convocatoria de subvenciones, porque nos permite trabajar a medio o largo plazo, y tenemos el convenio con la Asociación Rocío para el Sáhara. La Asociación Rocío para el Sáhara es la Asociación Pro-Saharaui de Almonte, que tiene ya más de 30 años de existencia, y desde entonces pues un poco vamos de la mano. Todos los años firmamos un convenio y ese convenio va destinado principalmente a financiar sus dos programas estrellas o sus dos campañas estrellas, que son Caravana por la Paz y Vacaciones en Paz. Y este año además hemos firmado un convenio con Ibermé, es una organización que trabaja sobre todo, ya se está... Está conquistando, bueno, conquistando, el término conquistar no es el más adecuado, se está implantando en otras, se está extendiendo a otras zonas, pero principalmente han desarrollado su trabajo en Guatemala. Anterior al 2008 habíamos trabajado durante 4 o 5 años distintos proyectos con ellos y este año pues hemos retomado ese trabajo con Ibermé.
Tendremos que invitarlo al programa porque son miembros de Huelva, sí, por la cooperación.
De hecho, una de las virtudes que tiene y de las bondades que tiene el trabajar en red y formar parte de la mesa es que el contacto para la firma del convenio, no solamente para la firma del convenio, sino para ir trabajando dentro de una comisión mixta el proyecto que queríamos financiar. Lo hicimos en una reunión de la red, ¿no? Y luego en la línea de sensibilización de educación para el desarrollo, pues en el programa escolar, tenemos un programa escolar y un programa ciudadano. En el programa escolar, pues hemos tenido la oportunidad de contar con Ibermed, porque cada vez que firmamos, y con la Asociación Rocío para el Sahara, porque como contrapartida a la cooperación económica que nosotros hacemos con el proyecto que ellos desarrollan en el Sahara y en Guatemala, pues ellos se implican, se tienen que implicar en todo el programa municipal de cooperación y sobre todo, especialmente, en la línea de sensibilización. Y entonces, tanto Ibermec como la Asociación Rocío para el Sahara han estado trabajando distintos talleres en primaria. Uh-huh. Luego, en secundaria, hemos contado con la participación de Encuentros del Sur, que ha dado también un resultado estupendo, según las evaluaciones que hemos hecho con los mismos alumnos y con los mismos profesores. Y con eso hemos cerrado el programa escolar. Luego, en el programa ciudadano, abierto a toda la ciudadanía y a las entidades, hemos inaugurado un ciclo de charlas, de conferencias, una serie que hemos titulado El mundo que necesitamos y cuya primera conferencia fue a cargo de José Chamizo. José Chamizo, que conocéis, es un
antiguo defensor del pueblo.
Un tipo súper implicado, un activista
social y que además actualmente es presidente de Sevilla Acoge y de otra ONG, Voluntarios por Otro Mundo, con el que también estamos empezando a trabajar. Esas son las principales actuaciones.
Juan María, estoy seguro que algunos compañeros de organizaciones compañeras que te estén escuchando estarán pensando, bueno, ¿y qué tiene que hacer mi organización para proponerle algún proyecto que derive en un convenio o simplemente en una acción al Ayuntamiento de Almonte?
Pues lo primero es iniciar el contacto. Nosotros teníamos la convocatoria de subvenciones porque disponíamos de una partida presupuestaria para poder hacer una convocatoria. Actualmente la partida no da para tanto. Entonces sacar una convocatoria en la que van a participar y vamos a generarle expectativas a un montón de organizaciones no nos parecía honesto. Claro. Entonces al final nos hemos decantado por los convenios porque nos permite centrarnos en colectivos con los que vamos a estar trabajando durante un periodo de tiempo y, por tanto, haciendo proyectos más consistentes. Uh-huh. Simplemente eso, hacernos llegar su idea, su proyecto, a través de la sede electrónica, ahora con las nuevas normativas, pues a través de la sede electrónica del ayuntamiento, mediante una instancia en el que nos presentan un proyecto de cooperación, se identifican y nos presentan un proyecto de cooperación o directamente hablando con nosotros, contactando por el correo electrónico participacion@aitoalmonte.es o contactando con nosotros en el Centro María Zambrano, que es donde nos ubicamos en Almonte.
Seguro que hay mucha gente tomando nota. Y en lo inmediato, es decir, me refiero, ¿hay algún proyecto, acción, alguna actividad que en las próximas semanas, en el trimestre que nos queda, lo tengáis ya organizado, que en el que en el que necesitéis colaboración de organizaciones, en el que conocer en lo inmediato que podemos apuntar en la agenda?
Sí, bueno, no tenemos fecha, pero sí antes de terminar en este año y en este ejercicio, sí queremos seguir ahondando en las cuestiones de sensibilización. Teníamos pendiente en la planificación inicial que hicimos del programa en este año, se nos quedó pendiente el trabajar los temas de sensibilización con grupos de jóvenes. Y queremos retomarlo. De hecho, lo estamos hablando prácticamente en estos momentos y queremos contar con organizaciones, con vosotros y con otras organizaciones que participan, otras entidades que participan en la mesa para poderlo llevar a cabo, ¿no? Sí es cierto de que la agenda, el curso escolar lo condiciona todo, ¿no? Y, uh-huh. Inaugura también el curso social, podríamos decir, y tenemos una agenda hasta finales de diciembre muy apretada, ¿no? Pero queremos al menos dos actuaciones que todavía no tienen fecha, que tienen que ver con la sensibilización y cuyos principales destinatarios van a ser los jóvenes del municipio, que quedan pendientes.
Uh-huh. Bueno, pues queda ese emplazamiento que sin duda acogeremos y buscaremos la forma de darle salida. Muchas gracias, Juan María.
Nada, a vosotros.
Un placer escucharte. Hasta luego, un abrazo.
Continuamos con el tema del voluntariado. En este caso lo hacemos de la canción de una voluntaria, como es la artista Rosalén, quien canta Vivir junto a Estopa.
¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
¿Sabes? Fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprenderé a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí. Si lo creo así,
cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Pasado mucho miedo, este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien me tiene en mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí. Si lo creo así,
cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Me toca ser feliz.
Ahora soy feliz.
Porque sé bien que es vivir.
Ahora sí que sí.
Esperamos les haya gustado tanto más como los mitos que desde Paz y Bien nos trae Paco Molina. Paco, esto va de voluntarios, no de voluntad.
Esto va de voluntarios, no de la voluntad. Mitos, primera parte. Pues, Conchita, me he quedado de piedra. Resulta que el otro día estoy tan tranquilo en casa, bueno, tú sabes, tranquilo, presenciando el comienzo de una guerra mundial y el fin de una pandemia. Y me llama el de siempre, mi amigo, el de las preguntitas suspicaces. Y me dice que ya que yo estoy metido en este mundo de las ONGD, que a ver si le soplo alguna buenecita, que él quiere ser voluntario. El hombre, por lo visto, ha reflexionado y dice que todo lo que le pasa porque es muy malo y que quiere dar un giro a su vida. Así que, como me ha escuchado a mí cientos de veces cantarle las bondades del voluntariado, que nada, que quiere hacerse. Yo le he dicho que si me deja sus datos se los puedo ir dando a algunas ONGD que tienen ahora precisamente demanda. ¿Demanda? Me dice. ¿Pero cómo demanda? Si el que tengo demanda de ser bueno soy yo. Yo le digo que con los voluntarios la cosa no funciona así. Que las más de 60 ONGD que contratan a voluntarios y voluntarias en toda España, según el último informe sobre el sector de la Coordinadora Estatal de Organizaciones para el Desarrollo, todas ellas responden a unas campañas, a unas necesidades de las organizaciones. El amigo se pone rojo y me vuelve a decir, pero ¿y mis necesidades? ¿Y cómo que contratan? ¿Pero esto no es altruista? Yo le digo que aparte de tener en cuenta sus necesidades, las ONGD también tienen que cumplir con unos fines y es por eso que quieren sus datos, para hacerle un contrato de voluntariado reglamentario que responda tanto a las necesidades de la organización como a las suyas y que exprese sus obligaciones y sus derechos. El color ya es de rojo oscuro cuando digo la palabra obligaciones. ¿Pero cómo obligaciones, hombre? Si yo lo que voy es a dar el callo porque sí, porque yo quiero. Y entonces yo le comento, apartándome un poquito del teléfono, que a lo peor, ese porque yo quiero no coincide exactamente con lo que quieren las organizaciones. Porque según el mismo informe, en España predomina actualmente la demanda de servicios de voluntariado en sensibilización, educación para la ciudadanía global, comunicación y administración de recursos, pero que también puede prestar su apoyo en otras, como formación, informática, comercio justo. Entonces, cuando me lo imagino con la aorta a punto de estallar, y va y me dice, pero si yo me llevo 8 horas al día rellenando campos en el curro, ¿qué tarea ni tarea? Que yo lo que quiero es ayudar. Y es justo en ese momento cuando le tengo que decir que eso es también lo que quieren todos los hombres y mujeres que se dedican al voluntariado en España, donde además 7 de cada 10 son mujeres, un 66%. Aprovecho que intuyo que los ojos se le hacen chiribitas con este nuevo aliciente para tomarme un vasito de agua, Conchita, que la conversación con el amigo de siempre es larga. Y sigue, sigue.
Huelva en red.
Gracias, Paco, como siempre, de darte la razón. Y continuamos hablando de voluntariado. Y en este caso lo hacemos de dos buenos miembros de Huelva Antes por la Cooperación, con Málica Ciate, mediadora intercultural de CODENAF en Huelva. Bienvenida aquí a los estudios de Hispanidad Radio.
Muchísimas gracias y gracias también por contar conmigo.
Por supuesto que sí. Y al teléfono, desde fuera de la provincia de Huelva, Manuel Jesús Hermosín, que tiene entre sus múltiples tareas en la universidad y en otros centros educativos, la promoción del voluntariado a través de la asignatura de cooperación al desarrollo, si no lo he dicho mal, o educación para el desarrollo. Manuel Jesús Hermosín, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Corrígeme, que seguro que no lo he dicho bien.
Sí, Educación para el Desarrollo y la Cooperación Internacional. Es que el nombre es muy largo, Conchita.
Desde luego. Bueno, lo que queríamos era que dos expertos en organizaciones y en la universidad, como sois vosotros, nos ayudarais a hablar un poco del tema del voluntariado, ¿no? Porque es tan importante no solo en las organizaciones en las que estamos, sino en general, ¿no? Málica, si te parece, puedes empezar.
Vale, buenas tardes en primer lugar y reitero, gracias por contar con CODENAF Huelva. Nuestro punto de vista respecto del voluntariado se puede resumir en dos cuestiones. La primera es su importancia tanto en el país de origen, me refiero al tema de inmigración, tanto en el país de origen de personas migrantes, como en el país de recepción. Concretando aquí en Huelva y Provincia, ya lo hemos hablado hace unos minutos, escasos minutos, contamos cada vez más de la presencia de juventud de origen migrante. Es que no sé cómo llamarla, ¿no? Pero decía de jóvenes españoles, de juventud española o a punto de serlo, residente en Huelva y provincia. A nuestro punto de vista es un potencial fundamental para trabajar el tema de la concienciación y sensibilización en materia de los ODS de desarrollo, tanto aquí como en sus territorios de origen. Uh-huh. Y hacerlo con un nexo de unión, se lo hemos dicho esta mañana, que son las universidades, que nos doten del saber, del conocimiento intelectual para poder sensibilizar a la juventud migrante para el tema del desarrollo sostenible.
Uh-huh. Manuel Jesús, no sé si tú has podido percibir lo mismo que dice Málika, porque quizás en la universidad el número de estudiantes españoles es mayor que el de otras ciudades, otros países de origen, ¿no? Pero ¿notas ese interés mayor que tienen los jóvenes migrantes en hacer voluntariado?
Sí, lo que pasa es que, bueno, como ocurre en todos los lugares, pues hay muchas oportunidades, pero no se comunican o no se saben, y entonces muchas veces se queda en interés y no se puede materializar. Desde hace un montón de tiempo, concretamente el 2006, que fue la primera investigación que hice sobre la radiografía del voluntariado en la Universidad de Huelva, concretamente la titulación de Educación Social, que nos arrojó unos datos un poco preocupantes porque no había un elevado número de estudiantes que hicieran labores de voluntariado, pues nos encontramos con que años después, el año pasado, se hizo un trabajo fin de grado precisamente sobre el mismo tema y la cosa ha mejorado muy poquito, muy, muy poquito. Entonces yo creo que ahora, y estoy precisamente en Málaga, porque estamos en el primer Congreso Internacional de Cooperación al Desarrollo y Universidades aquí en Andalucía, y precisamente las experiencias que están arrojando otras universidades son muy enriquecedoras de poner en comunicación al estudiantado universitario con experiencias de voluntariado. Y estoy cogiendo un montón de ideas porque lo que estamos haciendo es, desde la asignatura Educación para el Desarrollo y la Cooperación Internacional, fomentando este voluntariado. Concretamente este año hemos comenzado el curso llevando a Huelva en Red por la Cooperación para que pusiera a todas las ONGs que en ese momento pudieran acudir a contar sus experiencias, sus proyectos, sus historias, para que los jóvenes que están cursando esta asignatura tuvieran un contacto muy estrecho y directo con las ONG y pudieran desarrollar sus proyectos, sus ideas de voluntariado en contacto, sin tener que ir a buscar ellos la ONG, sino que se la hemos llevado nosotros directamente a la propia universidad. Creo que es el camino. El camino es, como dice Málika, pues que el alumnado universitario promueva a través del profesorado que esté implicado y todo lo demás, todo lo que pueda, para lograr el propósito final, que es un buen soporte de voluntario.
Siempre ha habido una idea muy buena, Málika, Manuel, una idea, ¿no?, de buscar en las organizaciones y a través del voluntariado tu respuesta a tener un compromiso social, ¿no? Es decir, esa idea de sentirte parte de la comunidad, de la sociedad y dar algo de ti, ¿no?, a otras personas que lo puedan necesitar o en una determinada circunstancia, ¿no? De alguna manera también hemos estado reflexionando estos días, ¿no?, sobre si ese espacio de participación se ha perdido, ¿no? No sé si la gente joven o incluso gente de una determinada edad ha dejado de ver el voluntariado como una oportunidad para hacerse corresponsable ante una determinada problemática y para ejercer ese derecho a la participación, porque al final en la corresponsabilidad y en la participación también está el ser ciudadano, ¿no?, o tener un concepto de ciudadanía global, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros desde vuestro ámbito, del mundo de la ONG en el caso de Málika y en el mundo de la universidad en el caso de Manolo, ¿no?
Empiezo yo, si me permite, Manolo. Claro. Y hablaré de experiencia propia. Yo, cuando llegué allá en los años 98 como estudiante, además en la Facultad de Granada, mi primera preocupación y me consta de todas mis compañeras era cómo podemos colaborar con nuestro país de origen. De hecho, recuerdo muy bien, y a ver, lo voy a confesar aquí a pecho abierto, eran unos grupos de estudiantes de la universidad, estábamos haciendo los trabajos de doctorado y teníamos muchísimas preocupaciones por la justicia social en nuestro país de origen y por la igualdad, e incluso por aquellas cosas básicas como colaborar llevando ropa. Inconscientemente, ahora me doy cuenta que llevando ropa usada, cargada, a nuestro país de origen, estábamos colaborando con el desarrollo sostenible, para que entonces no tenía ni idea lo que significaba, igual que no tenía ni idea de qué es la interculturalidad, pero de una forma innata. Lo que pasa actualmente, y aquí en la provincia de Huelva, es este gran potencial, el querer colaborar con la aldea de origen. Además lo hice, no sé si te acuerdas, Óscar, en una entrevista que me hicieron sobre las mujeres con tata en origen y sobre la idea que tenía Codena Huelva, cómo podemos trabajar esto para el desarrollo sostenible, para transmitir, exportar a los países de origen a través de estas mujeres con tata en origen y a través de la labor que hacen sin ser conscientes de ella, de que están colaborando con el medio ambiente, por lo menos en la perspectiva de recoger todo tipo de alimentos, ropa y demás que pueden llevar a su país de origen y repartir entre las personas de su aldea más necesitadas. En lo que concierne al alumnado, digamos, universitario, afortunadamente cada vez más estamos asistiendo aquí en Huelva, en presencia, la presencia al alza de jóvenes, viendo los que ya sus padres llegaron aquí o los que llegan ahora a estudiar con la misma preocupación. Acuden a menudo a nuestra asociación, a Codena Huelva, con el interés de hacer de mentores interculturales y de mentoras en materia de concienciar en todos los ámbitos, tanto la desarrollo sostenible como la atención y sensibilización para la educación.
Es además, perdona Manuel, ahora te doy la palabra, pero que entiendo yo que puede ser también una herramienta para generar redes, ¿no? Además del interés, por supuesto, de colaboración o de cooperación, también es un elemento importante a la hora de generar encuentro con personas con los mismos intereses en este caso, ¿no? Y también de llegar a un lugar, ¿no?
Es que en el mundo, por lo menos hablo del mundo, el mío, árabe musulmán, ya culturalmente existe el sentido de la solidaridad. Es cuestión de contar con poderes intelectuales, con administración pública, con medio ambiente, no sé, con quién, para canalizar todo ese potencial de la juventud que tenemos ahora y que en países con larga duración, con larga trayectoria de inmigración, han creado por ellos mismos ese tipo de cooperación al desarrollo en sus aldeas de origen. Y aquí, no digo lamentablemente, pero es una fortuna, es una oportunidad que hemos de aprovechar y potenciar.
Manuel, ¿cómo lo ves desde Málaga?
Bueno, pues sí, hay mucha inquietud. Lo que pasa es que muchas veces hay desinformación también. Entonces la gente se para un poco cuando tiene inquietud y no conoce la forma de hacerlo. A veces pues eso es un pequeño escalón realmente, porque no es tampoco algo que hoy día con cuatro búsquedas en internet te puedas enterar de muchas cosas, pero cuesta dar ese pequeño pasito. Una vez que los alumnos conocen, ya rápidamente la inquietud que tienen por participar, pues lo hacen. Lo que pasa es que, como ya he dicho en otras ocasiones, esto no lo podemos dejar al socaire de que la gente se le ocurra. La solidaridad también se enseña. Entonces, yo, como sabéis, además de trabajar en la universidad, trabajo en un colegio de primaria. Yo, con mis alumnos de primaria, que no pueden ser voluntarios, lógicamente, porque son menores, pero llevamos a cabo proyectos de aprendizaje-servicio, y uno de los proyectos que yo tengo con más cariño es el de sembrando semillas de voluntariado, donde por lo menos se le ofrecen a los niños, mediante una sensibilización y una información adecuada, que hay otras realidades, que hay otras posibilidades y que el día de mañana se pueden atender cuando se tenga edad suficiente para poder hacerlo. Entonces, por lo menos ya ese primer pasito los niños lo van adquiriendo, y después en la universidad pues también rápidamente, desde que empiezo cualquier asignatura, no ya la de Educación para el Desarrollo y la Cooperación Internacional, que por supuesto se hace, sino cualquiera de las otras asignaturas que doy, tanto en grado como en máster, el mensaje siempre es el mismo. Oye, sabéis que esto está, sabéis que esto se puede hacer, sabéis dónde tenéis que ir. La universidad tiene un aula de voluntariado, la universidad tiene un servicio de cooperación, puedes hacerlo aquí, puedes irte a los países del extranjero con los que tenemos proyectos. Entonces, es la idea, porque rápidamente que tú le das a los alumnos, le abres la rendijita de la puerta que la ven cerrada, pero tú abres nada más ese pequeño filito, ya rápidamente es como si realmente le encendieras la luz, ¿no? Ya dicen, bueno, pues aunque sea este pequeño rayito de luz, ya por ahí puedo caminar, y ya se ponen evidentemente en funcionamiento, ¿no? Pero cuesta, realmente, realmente cuesta, porque vamos a ver, es salir de tu comodidad también. Entonces tú al principio dices, oye, me gustaría colaborar, pero cuando ya te planteas realmente la colaboración, dices, bueno, ¿y ahora yo cuántas horas voy a tener que dedicar a esto? ¿Cuánto? Y todo esto, lógicamente, hablando simplemente con la ONG, se soluciona, ¿vale? Porque tú vas a la ONG, por ejemplo, de CODENAF con Malika, y Malika te dice, oye, yo tengo estas parcelas de cooperación, y tú te involucras hasta donde tú puedas. Entonces, que tú puedes ir una tarde al mes, pues mira, pues una tarde al mes. Que tú puedes venir toda la semana, pues puedes venir toda la semana. Que puedes echar tres días así salteado, pues lo echas, ¿no? Esa es la idea, ¿no? La idea de que todo el mundo podemos arrimar el hombro, todo el mundo podemos hacer algo. También, Óscar, otra cosa importante es, por ejemplo, el curso de voluntariado que ofrece la UNIA aquí en Huelva, que está abierto online a todo el que quiera hacerlo, donde la gente se puede formar. Porque además de tener la inquietud, yo creo que es muy importante que el voluntario sepa a qué se va a enfrentar y tenga algunas herramientas básicas también para hacer ese voluntariado de una manera provechosa para él o ella, y provechosa también para la organización donde lo va a desarrollar. Entonces es importante que conozcan las cosas para, lógicamente, meterse en una empresa como el voluntariado con una garantía de éxito.
Me quedo con el claim de el voluntariado también se enseña, ¿no? Porque se enseña en tu entorno familiar, se enseña en tu entorno de trabajo, ¿no? Se enseña desde la universidad, ¿no? Es verdad, Malika, que hay que seguir insistiendo en esa necesidad de capacitar y formar y demostrar, ¿no?, las potencialidades que tiene el voluntariado, porque si te metes en internet o consultas cualquier experto, te evidencia incluso desde las vertientes, desde la psicología, ¿no?, todos los aspectos positivos que tiene para una persona hacer voluntariado, ¿no? Porque te compromete, porque te empatiza, ¿no?, porque genera una actitud más crítica, ¿no?, ante la vida, ¿no?, y ante tus realidades, ¿no? ¿Cómo hacia dónde ponemos el foco, ¿no? ¿Cómo somos capaces de seguir mirando a esa propuesta de voluntariado que nos permita captar y atraer a gente y que vean que esto del voluntariado les va a ofrecer grandes posibilidades, ¿no? Por lo pronto en lo personal, ¿no?
Plenamente de acuerdo contigo, Óscar. Además, desde que formamos parte de la red Huelva por la cooperación...
Huelva en red por la cooperación.
Huelva en red por la cooperación. Es que vengo con la cabeza así del día entero trabajando, así que disculparme. Tuvimos la idea de poner dos proyectos. Uno era, Manolo, eso, ir sembrando en los colegios. Y ahí me transpuse junto con compañeros de otras ONGs a Paimogo, se llama el pueblo.
Sí.
Y ahí hemos sembrado una pequeña semillas que estoy segura y no me cabe duda de que quedará. Y luego, desde la otra perspectiva, con mujeres y Rociana del Condado, adaptamos, de la Colva adaptó muy, muy bien el lo que es cooperación al desarrollo al perfil de estas mujeres. Y me di cuenta de que ellas me enseñaron cómo tengo que hacerlo, no al revés.
Porque ahí hay otra realidad que tú estás dibujando, ¿no? Y que el voluntariado permite la relación intergeneracional, permite una relación entre iguales, ¿no? Es decir, que indistintamente de tu género, de tu condición, de tu edad, puedes encontrar espacios para practicar y disfrutar de un voluntariado, ¿verdad, Malika y Manuel?
Manuel.
Sí, indiscutiblemente, sí, indiscutiblemente. Además, también una cosa que tenemos que tener en mente es que hay que producir un, se debe producir un relevo también en el voluntariado, porque hay mucha gente que lleva mucho tiempo haciendo voluntariado y necesitan gente nueva también para, no porque estas personas se vayan a retirar, sino porque también estar siempre adelante, a la vanguardia de los proyectos de cooperación, llega el momento en el que también la persona dice, mira, yo ahora voy a estar haciendo voluntariado de otra manera y que otro tire del carro, ¿no? Por eso insisto que es muy importante la formación, porque si tú realmente te vas a involucrar en un voluntariado con idea de llevarlo adelante, pues tienes que conocer, ¿no? Tienes que conocer. Entonces, ahí estamos, en el momento de que se nos pida colaboración a la universidad, de ir a donde sea y, por supuesto, en las ONGs que tienen los proyectos entre manos, pues quién mejor que ellos para decirte, oye, esto lo hacemos así, se desarrolla SAO, cuando te vayas al sitio de destino tal, la contraparte allí hace esto, tú aportas no sé cuánto, puedes hacer el voluntariado desde Huelva, no necesariamente tienes que irte al otro sitio, es decir, que se aprende para conocer realmente lo que hay, y entonces pues evitar pues esos malos entendidos, esas historias que a lo mejor dice uno, oye, me voy ahí a no sé dónde y resulta que no sé, bueno, pues a lo mejor no te tiene que ir a no sé dónde, ¿no? Si no quieres ahora en tu primer año de voluntariado, lo puedes dejar para más adelante cuando ya estés más seguro, estés formado o tal, ¿no? Entonces yo creo que es importante, ¿no?, todo este tipo de situaciones para poder llevar a cabo el voluntariado y, como habéis dicho, algo es súper enriquecedor, pues es el contacto con diferentes generaciones, ¿no? Que tú te vayas a hacer un voluntariado con niños, o te vayas a hacer un voluntariado con personas mayores, o te vayas a hacer un voluntariado con mujeres. Ahora mismo, en esta tarde, por ejemplo, hemos estado en una serie de experiencias de voluntariado, concretamente porque hay que entender que ahora mismo la realidad de la mujer, que nosotros en Europa, lógicamente, no tenemos a lo mejor un conocimiento, pero es que la realidad de la mujer en muchos sitios es tan tremenda que hasta que no escuchas de la boca de cooperantes cómo se encuentran las situaciones en los sitios, tú no te lo puedes ni imaginar, incluso en países que nos parece que no están tan mal desde aquí. Entonces, bueno, hemos escuchado una serie de investigaciones donde pues uno de los principales escollos que han tenido es que los cooperantes no tenían acceso a la mujer. La mujer no tenía libertad para participar en los talleres, no tenía libertad para poder ser entrevistada, siempre tenía que ser entrevistada en grupo, con presencia de alguien de la familia. Entonces, claro, ha habido muchas historias que es necesario conocer para realmente decir, bueno, tenemos que hacer algo, tenemos que cambiar las historias, y la única manera es cuando los cooperantes te vienen del sitio y te dicen, oye, mira, están estas realidades, hay que atenderlas, hay que cambiar la situación y, bueno, pues tenemos que arrimar el hombro, en definitiva.
Sin olvidar algo que apuntó también Malika, ¿no?, que es precisamente también contando con la gente de los distintos sitios, ¿no?, que claro, un poco lo que también Malika hacía referencia en su primera intervención, ¿no? Hagamos voluntariado en esos espacios de hibridación de distintas realidades, de distintos orígenes, distintas edades, y teniendo en cuenta la situación de cada sitio, ¿no?
Me vais a permitir meter la cuñita, porque evidentemente no todo el mundo estuvo en esa clase especial de la Universidad de Huelva, donde las distintas organizaciones pudieron explicar qué hacen y qué dejan de hacer para que los interesados en hacer voluntariado pudieran conocerlas de primera mano. Así que les comento que en nuestra web, en mapadecooperacion.com, hay un directorio y ahí están todas las organizaciones que forman Huelva en Red por la cooperación, y también el contacto de cada una de ellas, de forma que si alguien está un poco perdido, pues puede ahí echar un ojito y averiguar si hay alguna organización que pueda ser acorde a sus intereses. No sé si queréis añadir algo más para cerrar, Malika.
Solo una cuestión, informarle, Óscar, y además título público, es que el último simposio internacional sobre mujer e inmigración, donde se nos dio la oportunidad de informar sobre los trabajos que hacemos desde la interculturalidad en clave de género, el voluntariado y la ODS, hemos recibido una llamada de la propia universidad, de la Facultad de Trabajo Social, la señora Rocío, en la cual nos pide que acudamos al alumnado de grado para trabajar con él ese tema tanto de lo que es la mediación intercultural en clave de género como la perspectiva esta que voy siempre a meter como eje transversal para mí, es el fomento del voluntariado y la sensibilización hacia el voluntariado.
Manuel Jesús, ¿algún cierre?
Pues nada, seguí insistiendo. Tú sabes que yo me repito más que la Lioli y que allá por donde voy pues poniendo mi pequeño granito de que, bueno, fructificará donde fructifique. Lógicamente, no podemos pretender grandes maravillas. Simplemente
en Málaga mejor dejar la Lioli por el ajo blanco y por el pescadito frito.
Y la porra. Hemos comido hoy una porra antequerana que estaba espectacular realmente. Así que ahí estamos. No quiero dar envidia porque, bueno, ya sabéis que en los congresos se permite uno cierta licencia de desenfreno que, bueno.
Espero que haya sido un éxito la exposición de Huelva en Red por la cooperación en el congreso y te la agradecemos que haya llevado la voz de todas las entidades que formamos parte.
Claro, y además, bueno, que la, al fin y al cabo, la experiencia es de todos y que hemos colaborado poniendo nuestro pequeño granito de arena en que esta experiencia de Huelva pues se pueda difundir y que la gente la pueda conocer, porque es la única manera, ¿no?, realmente, que la gente conozca lo que estamos haciendo en los diferentes sitios, porque igual que Huelva en Red por la cooperación, también en otros puntos de Andalucía y de España. A ver, nos hemos centrado, como sabéis, en nuestra comunicación más en Andalucía que en el resto del territorio, pero que hay experiencias muy interesantes, la Diputación de Jaén, de Córdoba, en Granada, en otros sitios, donde, bueno, pues se ve cómo se juntan las entidades locales para empresas y tal, para poder llevar a cabo cosas muy interesantes.
Habrá que ir copiándola. Gracias, Malika Ciate, mediadora intercultural de Codenas Huelva, y Manuel Jesús Hermosín, profesor de la Universidad de Huelva. Gracias a los dos.
Gracias a ustedes.
Un saludo, un abrazo.
Y hasta la próxima. Continuamos con un tema musical, probablemente la más antigua canción que se ha escuchado en este programa, pero es que no pasa de moda. Desde 1963, Blowing in the Wind de Bob Dylan, el Nobel de Literatura, que lamentablemente su letra aún está vigente.
How many roads must a man walk down before you call him a man? Yes, and how many seas must a white dove see before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years and some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can really see the sky? Yes, and how many years must one man have before he can hear a people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows too many people have died? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing.
Tras este soplo de viento, vamos con nuestro 14º mito, segunda parte de Esto va de voluntarios, no de voluntad, con el gran Paco Molina.
Esto va de voluntarios, no de la voluntad. Mitos, segunda parte. Porque, Conchita, yo no sé qué se pensaría este hombre que es el voluntario. Pero, en fin, aquí estoy yo y aquí sigo con mi informe estatal del sector para echarle abajo todo lo que pueda echarle. Él, más repuesto, me dice que en realidad lo que él quiere es ser útil. Que tiene un cuñado que se ha llevado todo el verano repartiendo mascarillas y que a él le gustaría eso, meter la mano en la bolsita y dejarla vacía de mascarillas en la puerta de un Carrefour o de un Mercadona. Yo le digo que, efectivamente, de todas las organizaciones que le dije de ámbito estatal, 7 se vienen dedicando activamente a la intervención humanitaria y de emergencia, pero que también hay otros ámbitos: educación, género, derechos humanos, salud. Él me dice que lo que quiere específicamente es aprovechar ese ratito que tiene entre turno de mañana y de tarde para no ver la serie turca con su mujer. Yo lo comento que, hombre, no sé si tal especificidad estará delimitada por los fines de alguna ONG, pero que ya que me habla de Turquía, a lo mejor lo que le interesa es, en sus vacaciones, en vez de tirar para Punta Umbría, irse a alguna misión como cooperante voluntario de las ONGs que tienen proyectos en terceros países, sobre el terreno. Ahí tengo que confesar que lo vuelvo tierno, tierno, tiernísimo, y que llega a afirmar que ese era su verdadero objetivo, que algo que le quite de la sombrilla los suegros y los amigos de la niña en la sombrilla de Punta Umbría es justo lo que él estaba buscando, que cuáles son los países donde hay que ir. Entonces yo le recito, pues ahora los más demandados son Mozambique, Senegal, Líbano, Palestina, Ucrania, Guatemala. Hay un silencio en la línea y yo pienso que es que se ha cortado, pero no, sigue ahí mi amigo. Pero ahora con un hilillo de voz que me dice, bueno, verás, yo lo que pasa es que quizá ya no tengo la edad para ser voluntario, eso va a ser. Y yo le digo que va, que precisamente su franja, la que va de 30 a 64 años, es la más frecuente en la prestación voluntaria en toda España, según el informe estatal. El hombre ya se pone de todos los colores, todos a la vez, como si fuera un arcoíris de los balcones del principio de la pandemia. Y es entonces Conchita cuando me dice que mira, que yo al final te compro este año lo de las papeletas de Navidad. Y ya si eso, ya me pienso lo del voluntariado. Yo le digo que muy bien, que buenas noches, pero que según el informe, pierde la oportunidad de unirse a un movimiento que para toda España, desde 2019, ya suma más de 20.000 personas.
Huelva en red.
El voluntariado ha sido también durante mucho tiempo una temática a abordar en el cine. En su día ya les hablamos de Elefante Blanco con Ricardo Darín, pero hoy nos vamos a centrar en la agenda cultural que recuperamos de la web de Entre Culturas, que aborda el voluntariado en el cine de hoy. La primera sugerencia es el trabajo de un grande, Un día perfecto, de Fernando León de Aranoa.
Mike 2, aquí Mike 1, ¿me recibes?
¡No te oigo bien! ¡Repite!
Es una trampa. Pones la mina a un lado. La cuestión es, ¿a qué lado? Señora Vaca, ¿es por la izquierda o por la derecha?
¿Le preguntas a la vaca?
Se trata de la primera película internacional de uno de los más agudos y mordaces directores españoles. Un día perfecto muestra el absurdo de todas las guerras, de las que se combaten con fusiles y obuses y las que se llevan a cabo en los pequeños actos cotidianos. Un grupo de cooperantes trata de sacar el cadáver de un hombre arrojado a un pozo para envenenar sus aguas, de las que depende toda una población. Por medio se cruzarán los cascos azules, el ejército regular, la guerrilla y los vecinos de un entramado caótico y sin sentido. El drama, pues a diario muere gente por la ineficiencia y pasividad de todos los que tienen alguna responsabilidad en la solución de algo tan sencillo, está salpicado por un humor sarcástico, inteligente y desdramatizador. Puede ser un buen ejercicio analizar las razones que han llevado a cada uno de los cooperantes a la zona de guerra.
No.
¿Tienes cuerda? Cuerda, como... No se metan en líos.
Cuerda.
Y es perfecta.
Y del buen patrón pasamos a La buena mentira, de Philippe Falardeau.
Diga, sí, soy Carrie. ¿Recoger a quién? Vosotros debéis de ser los chicos de Somalia. ¿Senegal?
Sudán.
Sudán, eso es, claro.
Se trata de un trabajo de 2014 que nos recuerda una historia procedente del sur de Sudán, en una de esas guerras interminables que nunca se sabe cuándo empezó. Un grupo de niños se ven obligados a huir cuando unas milicias asolan su poblado y asesinan a sus padres. En su viaje y estancia a un campo de refugiados trabajarán una amistad inquebrantable. Años después, siendo adolescentes, tienen la oportunidad de ir a Estados Unidos a empezar una nueva vida, pero allí se toparán con un enorme choque cultural y todas las trabas burocráticas para encontrar un trabajo y un hogar. Entonces es cuando aparece en su vida Carret, una trabajadora social de Kansas que llevará su tarea más allá de lo profesional.
¿En serio?
No tiene cita.
Lo sé. ¿A quién tengo que tirarme para ver al encargado de inmigración?
A mí.
Gracias, cielo.
¿De dónde es?
De Sudán.
Eso será un problema.
Es una refugiada de guerra. ¿Estás segura de que quieres hacerlo?
Sin duda.
¿Tendría que recorrer medio mundo para conseguirlo?
Sí. Ten fe, Yardí.
¿Yardí?
Significa gran vaca blanca.
Bueno, me han llamado cosas mucho peores.
Huelva en red.
Bueno, con eso les dejamos y vamos concluyendo este octavo programa y lo hacemos con un cuento que nos acerca a los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias y hasta la próxima.
Manuel quiere ir a la escuela. Como todas las mañanas, el hermano de Joel, Manuel, se quedaba protestando en el porche. Manuelín, eres pequeño aún. Te lo pasarás muy bien aquí, le decía su hermana. Y allí se quedaba el pequeño esperando a otros niños y otras niñas, algunos más pequeños que él. Y es que la tía Caridad, como otras señoras del poblado, cuidaba a un montón de niños y niñas que vivían muy cerca. A los niños les gustaba ir a casa de Joel, porque allí tenían a la tía Caridad y a Bibi, que en cuanto empezaba el jaleo gritaba «¡Qué pasa, qué pasa!». Ninguno de los niños tenía edad para ir a la escuela, pero todos tenían edad para correr y gritar. Había momentos de gran alboroto, y solo se hacía el silencio cuando la tía Caridad se sentaba en la silla mecedora del porche y, como por arte de magia, callados y expectantes, se apretujaban para escuchar las magníficas historias que la tía sabía contar. La que más les gustaba era la de un pájaro zunzun, tan pequeño, que vivía en una caja de fósforos. Pero Joel sabía que Manuel no se lo pasaba muy bien y que la tía Caridad no tenía fuerzas y estaba muy cansada porque ya era muy mayor. Un día, Joel tuvo una idea brillante. En la escuela se podría arreglar algún lugar para que fueran los más pequeños del poblado. Así, se armó de valor y se lo propuso a su maestra. Joel, Has tenido una idea excelente, pero todas las aulas están ocupadas. Bueno, se me ocurre que los pequeños pueden venir a la hora del recreo y entre todos les cuidaremos. Mañana lo hablaré con el director, a ver qué le parece. Aquella noche, Joel se durmió pensando. ¿De verdad la tía Caridad podrá descansar? ¿De verdad los niños y las niñas lo pasarán bien? ¿De verdad Manuel aprenderá más? Y es que la verdad, Joel no estaba muy convencida.
Huelva en Red.